Hola a todos, bienvenidos a Hablando con Líderes, podcast en el que hablamos con personalidades del campo de los negocios, finanzas, deportes y startups para aprender sobre su trayectoria y técnicas para llegar al éxito. Si no quieres perderte ni un solo episodio y quieres apoyar este podcast, recuerda que puedes suscribirte a través de YouTube, Apple Podcasts o Spotify. Además, en YouTube puedes darle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo episodio. Yo soy Joan Rovira y esto es Hablando con Líderes. En este episodio hablamos con Rafael Juan, licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia. Completó su formación en diferentes escuelas de negocio como IESE. Desde 2007 es consejero delegado de Vicky Foods y tiene más de 38 años de experiencia adquirida dentro del grupo. Es un apasionado de la tecnología, redes sociales y la innovación. Vicky Foods es uno de los grupos líderes de alimentación en España, presentes en más de 50 países, 4 continentes y con más de 60 años de historia. Buenos días, Rafa. Mil gracias por participar en el podcast Hablando con Líderes. Es un auténtico placer tener al CEO de Vicky Foods con nosotros.
Bueno, muchas gracias, Joan. El placer es mutuo y, bueno, encantado de participar en el vídeo, en el podcast y, bueno, esperando pues poder compartir con vosotros experiencias, ideas y que puedan ser de alguna utilidad para los oyentes. Todo un lujo.
Todo un lujo. Vicky Foods empezó con la marca Dulcesol, que nació gracias principalmente a las magdalenas cuadradas que os hicieron poneros en el mercado como top 10 compañía del sector de la bollería. Las magdalenas conocidas las Glorias en los años 70. ¿Cómo fue ese proceso de innovación de pasar de unas magdalenas más tradicionales a unas magdalenas cuadradas que os hizo posicionaros como la top 10 compañía del sector de alimentación de bollería?
Bueno, en realidad nuestra empresa había empezado como 20 años antes, como consecuencia pues del carácter emprendedor o más bien casi aventurero, diría yo, de mi padre, que instaló una panificadora con otros dos socios en Villalonga. Aquel negocio salió mal. ¿Por qué? Pues porque el pan elaborado en la panificadora y servido de una manera centralizada a los despachos del pan, pues inicialmente podía competir por una situación de monopolio. Cuando acabó el monopolio, pues empezaron a establecerse más panaderías y en calidad pues no podían competir con el pan recién elaborado en las panaderías, ¿no? Entonces, de ahí surgió pues empezar a elaborar productos de pastelería que se conservaban mejor que el pan. Y bueno, aquello que empezó siendo una crisis profunda que estuvo a punto de llevarse por delante la empresa familiar, pues acabó siendo una oportunidad mucho mayor porque pasamos de repartir pan por la comarca de la Safor, que es una comarca situada al sur de la provincia de Valencia, pues pasamos a poder distribuir productos de pastelería por toda España, ¿no? O sea que de una crisis pues surgió una oportunidad mucho, mucho mayor, ¿no? Sin embargo, pues lo que hacíamos era copiar de los líderes que había entonces en el mercado porque, estábamos empezando y realmente no teníamos un producto estrella, un producto líder, ¿no? Pero teníamos una persona que era mi madre, que era muy inquieta, que estaba buscando siempre pues productos de mucha calidad a precios competitivos y de ahí pues bueno surgió la idea de preguntarse por qué las magdalenas tenían que ser redondas y no podían ser cuadradas, pues con esta idea tan sencilla y una receta que le dio una amiga suya de allí de Villalonga, que bueno, elaboraba unas magdalenas caseras muy ricas, pues con esa misma receta llevada a la industria, pues mi madre pues se le ocurrió lanzar las magdalenas cuadradas para diferenciarlas más todavía, las llamó Glorias y aquello fue un auténtico bombazo, pero no solo por el producto, también por el proceso, porque el hacerlo de una manera industrial, pues permitía abaratar mucho los costes, pero también por la distribución. Como nosotros partíamos de la distribución del pan, conocíamos ya lo que eran las rutas de reparto, pues ahí mi madre se enfocó en llegar con un precio competitivo al punto de venta. Y eso fue determinante para poder ofrecer un producto distinto, de mucha calidad y a un precio competitivo. Yo diría que esas fueron las claves por las cuales pues nuestra empresa nació. Ahí nació Dulce Sol en los años 70, hoy somos Vicky Foods con un propósito pues mucho más amplio, pero en ese momento pues nacimos de esa singular manera, ¿no? Con esa capacidad y esa voluntad innovadora de mi madre.
La voluntad innovadora es uno de los objetivos de Vicky Foods, y la innovación, como remarcabas, no es únicamente lanzar nuevos productos, sino que se puede innovar en el proceso de producción, incluso en la distribución. Entonces, ¿cuáles han sido las principales innovaciones en distribución y producción más importantes en la historia de Vicky Foods?
Bueno, innovaciones como tales, tan disruptivas como la de las magdalenas cuadradas, pues la verdad es que hemos tenido pocas. Anterior a las magdalenas cuadradas, pues mi madre hizo algo parecido con las palmeritas. Lo que pasa es que las palmeritas, pues era un producto que ya se conocía, ya estaban en el mercado, en las pastelerías tradicionales, y mi madre lo que hizo fue industrializar ese producto. Fuimos prácticamente de los primeros fabricantes de hojaldre industrial, con una calidad pues muy similar a la calidad artesanal. Fue un producto líder en los años 60-70, y todavía hoy seguimos elaborando y comercializando muchas palmeritas, no solo en España, sino también en otros países. En los años 80, pues cuando ya las magdalenas cuadradas empezábamos a tener mucha competencia y ya era un producto más bien en declive, pues tuvimos otra idea también bastante disruptiva, que fue empezar pues con la bollería fermentada y rellena de crema de cacao, ¿no? Y ahí nacieron los pandorinos. Los pandorinos tuvieron un éxito enorme en los 80, y con ello pues rompimos una tradición o un paradigma que mi padre pues no tenía nada claro, que era volver a fabricar productos fermentados, ¿no? Era un proceso muy complejo que copiamos de la pastelería industrial y artesanal italiana, que lo adaptamos al sabor o al gusto español, rellenándolos con crema de cacao, y fue un producto, como digo, muy exitoso en los años 80. Luego, en la década de los 90, pues continuamos con el desarrollo de productos de pastelería, llevando pues muchos productos tradicionales a la industria, pues como las tartas de manzana, las cañas, en fin, un sinfín de productos. Y ya a finales de esa década pues empezamos de nuevo con el pan, ¿no? Y bueno, siempre hemos estado desarrollando más y más productos, y bueno, hoy tenemos un portafolio tan amplio que sería difícil concretar cuáles nos han dado más éxito o cuáles nos han permitido conseguir más mercados. Siempre lo hemos hecho desarrollando productos, pensando pues en cómo abordar nuevos mercados o nuevas estrategias comerciales.
En relación a lo que comentabas del pan a finales del siglo XX, por lo que tengo entendido, al final la posición de Bimbo y Panrico en el pan era una posición muy, muy importante, y habíais perdido esa ventaja competitiva que teníais directamente con estos dos competidores, que es Bimbo y Panrico. Entonces, en ese momento, a finales del siglo XX, la facturación del pan era alrededor del 0%, y ahora mismo, por lo que tengo entendido, es alrededor del 40%. Entonces, ¿cómo lo habéis hecho en el modelo de decisiones, más de consejo de dirección, para potenciar el pan y para llegar a ese 40%? Porque seguramente habéis dejado muchas cosas por detrás.
Bueno, como te decía antes, Joan, mi padre casi dejó en su epitafio que no volveríamos a elaborar productos fermentados, y especialmente pan, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tuvo muchos problemas, porque bueno, la fermentación es un proceso vivo y bueno, depende mucho de las condiciones ambientales, de las propias condiciones de las materias primas, y es un proceso complicado. Además, el pan es un producto del día, es un producto que en los años 90 se vendía pues prácticamente con una semana de caducidad o menos, se repartía diariamente en los puntos de venta. Nosotros no estábamos preparados para ese reparto diario. Teníamos rutas, pero de servicio semanal a los puntos de venta, y no estaban preparadas para vender un producto de una fecha de caducidad tan corta, ¿no? Sin embargo, pues nuestros principales competidores en aquella época eran ya Bimbo y Panrico. ¿Por qué? Pues porque fueron pasando del pan, en el caso de Bimbo, a la bollería, o Panrico, en el caso de Panrico, pues de los donuts también con pan, y bueno, también poco a poco iba introduciendo más productos de pastelería y de bollería, y aquí nosotros pues estábamos en una clara desventaja, ¿no? Porque cuando íbamos a un punto de venta, pues los productos de más rotación eran los suyos, y entonces nos iban desplazando. Por tanto, teníamos que tomar alguna decisión en ese sentido. Y bueno, como no sabíamos que era imposible, pues decidimos desarrollar un pan con 30 días de caducidad, ¿no? Y como digo, no sabíamos que era imposible, no sabíamos las dificultades con las que nos íbamos a encontrar por el camino. Pero bueno, poco a poco, pues bueno, metimos un pie, luego fuimos prueba-error, desarrollando los productos, intentando diferenciarnos de los productos que había en ese momento. Por ejemplo, pues había para cada tipo de pan había un tamaño de rebanada distinta, o sea, un pan de 400 gramos, por ejemplo, pues tenía una rebanada pequeña, un pan de 800, pues una rebanada grande. Nosotros pensamos en ese momento que las sandwicheras eran todas iguales y que las rebanadas, lo lógico era que fueran todas también iguales, ¿no? Esto nos salió bien, nos salió bien también, pues para nosotros las marcas de distribución eran una oportunidad. Las marcas que había en ese momento líderes rechazaban las marcas de distribución, nosotros nos metimos de cabeza en ello, y bueno, entre unas cosas y otras, pues conseguimos finalmente la fecha de caducidad que requería nuestra distribución, y el fruto de todo ello, pues, y de muchas horas de trabajo, de tener un equipo, pues la verdad, impresionante, que se ha dejado la piel en esa gama de productos, pues hoy es más del 40% de nuestro volumen de negocio.
Realmente impresionante. Comentando y siguiendo un poco el mismo hilo, hay una frase que has puesto en uno de tus posts en LinkedIn que dices: la verdadera dificultad al cambiar el curso de cualquier organización reside en desarrollar nuevas ideas, sino en liberarse de las viejas, ¿no? Entonces, seguramente en tus modelos de decisión tuvisteis que decir que no a muchas cosas. ¿Cuáles son las principales cosas que habéis eliminado en la trayectoria o en la estrategia de Vicky Foods?
Bueno, decir que no a algo es muy difícil, porque muchas veces pones la ilusión en un proyecto, en un producto determinado, y fracasas. Y el fracaso es natural, o sea, es imposible acertar en todo, ¿no? Y saber cuándo tienes que decir no y hacer borrón y cuenta nueva, pues siempre es un paso muy difícil. ¿Por qué? Pues porque has dedicado mucho esfuerzo, muchas horas a algo, como hizo mi padre con la panificadora. Yo me imagino, en ese momento yo era muy pequeño, cuando tomaron la decisión de dejar de elaborar pan, pues supongo que debió de ser una decisión traumática, porque además no les servía tampoco la maquinaria que tenían, en el proceso que tenían, tuvieron que prácticamente empezar de nuevo. Sin embargo, fruto de aquella decisión, pues se abrió un mercado, una oportunidad mucho mayor de iniciar pues la pastelería, y que nos abrió pues las posibilidades de vender en un mercado mucho más amplio, ¿no? Yo diría que, bueno, a lo largo de nuestra historia son muchas veces las que hemos tenido que decir no a algo, no a abandonar un proyecto, abandonar un producto en el cual pues habíamos puesto mucho empeño. Lo hemos hecho pues repetidamente, lo hacemos cada año, lanzamos numerosos productos, y igual de cada 10 pues se queda 1, 2, 3, 5, depende, pero nunca se quedan los 10, y en los 10 hemos puesto el mismo empeño, la misma ilusión, ¿no? Yo lo que sí que diría es que hemos cambiado nuestra estrategia. En nuestros inicios el producto, o sea, el foco lo poníamos en el producto, y hoy el foco lo ponemos en el consumidor. El foco lo poníamos en el talento individual, en buscar pues aquellas personas con conocimientos técnicos adecuados al producto o al proceso que queríamos poner en marcha, y hoy estamos mucho más enfocados a la inteligencia o al talento colectivo, ¿no? Recordando pues una frase de un buen amigo, Xavier Martet, que nos dice que se piensa solo, pero se razona en equipo, ¿no? Y pasamos también de poner el foco en el resultado a poner el foco en las personas y a integrar la salud laboral dentro de nuestra estrategia.
Aquí, después entraremos en la parte más de equipo y del talento colectivo, que yo creo que es muy interesante. Antes de entrar en esta fase, vosotros al final teníais un conjunto de referentes, pero durante los años, ahora mismo con una facturación de 357 millones, si no me equivoco, sois uno de los dos referentes en España, incluso en el mundo, en el sector de la bollería barra alimentación. Entonces, ¿cuáles son las tendencias de la alimentación o de la bollería para los próximos años? Para que si una pyme lo está escuchando, diga, pues, ¿hacia dónde debería enfocar?
Bueno, el mercado ha cambiado mucho y yo creo que va a cambiar mucho más todavía. Es difícil plantearse hoy qué va a ocurrir dentro de 10 o 15 años, ¿no? Lo que sí que es verdad es que hoy los consumidores buscan mucho más allá del producto. Buscan marcas con valores, buscan alimentos más saludables, que los procesos para elaborar los alimentos sean más sostenibles, que los envases obviamente sean también más sostenibles y no perjudiquen el medio ambiente. Buscan marcas que se involucren en la acción social. Y en este sentido, pues nuestra estrategia hoy se basa en tres pilares: la innovación, el medio ambiente y las personas. Es la estrategia de las tres S's, de salud, sostenibilidad y responsabilidad social. Y de todo ello, pues la innovación es, yo diría que ha sido la palanca más importante de crecimiento en nuestra historia, y pensamos que a futuro pues deberá de seguir siéndola. Y para ello, pues reitero lo que decía anteriormente, ¿no? Que es fundamental aprovechar al máximo el talento del equipo, y por eso hemos de generar el caldo de cultivo para que se desarrolle en nuestra organización la inteligencia colectiva.
Hablando de la inteligencia colectiva, del talento colectivo, hay otra frase del presidente de Pixar que dice: ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos. Entonces, aquí hay una pequeña anécdota, que cuando Disney compró Pixar, uno del código de la compra de Disney a Pixar fue que la cultura de Pixar se tenía que estar como ya estaba. No era la introducción de la cultura de Disney, que era una cultura más jerárquica, más tradicional en Pixar, sino que Pixar había de traer esa nueva cultura del cambio a Disney. Entonces, vosotros lleváis desde los años 70 hasta el día de hoy, y seguramente habéis hecho un cambio de cultura con vuestros empleados. ¿Cómo ha sido ese cambio de cultura? ¿Cuáles han sido las palancas de ese cambio?
Bueno, ya te comentaba que nuestra estrategia ha cambiado para poner el foco en las personas, tanto en los consumidores, como en la sociedad, como en nuestros empleados. Y para ello es determinante pues la salud laboral, ¿no? Cuidar del equipo, cuidar de las personas, darles la formación adecuada, los planes de crecimiento de carrera, bueno, la flexibilidad, ¿no? La conciliación, en fin, todo lo que tiene que ver con que la persona se realice o se autorrealice en la empresa. Yo creo que este es uno de los valores más importantes que tenemos hoy las organizaciones, y que tenemos que poner el foco en ello en los próximos años, ¿no? Y bueno, y de ahí pues la frase de que comentabas, ¿no? Yo esta frase pues la pude leer a principios de este siglo, y bueno, cambió mi vida, porque me di cuenta que se generaba mucho más talento, mucha más innovación aprovechando el talento colectivo que con el talento individual. Y a partir de ahí empezamos a generar equipos multidisciplinares, tanto en el desarrollo de procesos como de productos, y realmente encontramos soluciones que yo mismo me parecían casi inimaginables, muchas veces que como si estuviera en un sueño, ¿no? De las capacidades que éramos capaces de generar internamente, ¿no? Y todo esto, pues, a base, pues, de empoderar nuestros equipos, ¿eh? De darles herramientas para que puedan desarrollarse. Yo creo que este, pues, tiene que ser, como digo, uno de los pilares básicos, de nuestros valores y de nuestro crecimiento en el futuro, ¿no? Generar ese caldo de cultivo para que se pueda generar el talento o la inteligencia colectiva.
La inteligencia colectiva es sinónimo de coordinación. ¿Cómo conseguís esa coordinación entre equipos, entre individuos de la misma organización, al ser ya 2.600 personas?
Bueno, cuando hablas de coordinación, pueda quizás interpretarse que haya un cierto control, ¿no? Una cierta necesidad de controlar lo que ocurre. Yo diría que más bien nosotros hemos trabajado en el sentido contrario, de generar caos, ¿eh? Y simplemente de intentar marcar las reglas del juego o un marco donde las personas puedan desarrollar sus ideas. Yo creo que esta es la base de generar esa inteligencia colectiva. Hay que empoderar los equipos y empoderar significa darles capacidad de decisión. Entonces, si la decisión la toma un equipo, pues no la toma el comité de dirección o no la toma el consejo de administración. Evidentemente, el equipo pues ha de ser soberano para tomar las decisiones dentro del marco que, que tenemos dentro de la organización. Y yo creo que como consejo de administración o comité de dirección, lo que tenemos que ser capaces de generar ese marco y de dotar los recursos necesarios para que los equipos puedan desarrollar sus proyectos, ¿no? Y cuando hablamos de marco, pues hablamos sobre todo de valores. Los valores son muy importantes para nosotros, pues el ser una empresa familiar, todo lo que tiene que ver con las personas, con lo que he comentado anteriormente. ¿Qué queremos ser? ¿Cuál es nuestro propósito? Nosotros nos costó mucho llegar a definir nuestro propósito, que hoy es innovar para alimentar un mundo mejor. Pues dentro de ese marco, pues dejar terreno para que los equipos construyan sus proyectos y desarrollen sus ideas. Yo creo que esa es la parte más crucial o importante y dotarlas de herramientas, sobre todo de comunicación interna y de tecnología para que los equipos puedan desarrollarlas y también de la formación necesaria para adaptarse a los nuevos cambios o a las disrupciones tecnológicas que estamos viviendo.
El objetivo de cualquier compañía es la densidad de talento y de formación del talento que ya tenéis dentro de la compañía. ¿Cómo conseguís esa densidad de talento? ¿Pagáis más que la media? ¿Ofrecéis esa carrera profesional que tanta gente está buscando? ¿Cómo conseguimos esa densidad de talento?
Bueno, el talento yo creo que se atrae. Lo que tenemos que hacer es atraerlo. ¿Y cómo atraer el talento? Pues lo que he dicho antes, o sea, dejando que se desarrolle y que se genere internamente, ¿no? Y cuando tú tienes un equipo que es feliz, que desarrolla su talento dentro de la organización, pues ahora va a ser muy difícil que tengas una rotación importante. Yo creo que esto se mide precisamente con la rotación, ¿no? Intentando pues que sea mínima, intentando pues valorar las personas tanto desde el punto de vista colectivo como desde el punto de vista individual, intentando resolver o darles cubrir las necesidades que necesiten, o sea, todo aquello que necesiten para poder desarrollar su talento dentro de la organización.
Una de las bases de la organización, me imagino que es el feedback, la transparencia, la sinceridad. ¿Cómo habéis conseguido esta base tan, tan importante para la organización, para colaborar, coordinar y seguir hacia adelante?
Bueno, yo creo que lo que se trata es de dar esa capacidad de decisión, ¿no? Esta es la clave, dejar a las personas y a los equipos cancha para que puedan desarrollar sus ideas. Y a partir de ahí, obviamente, hay que valorar los resultados. Pero lo más importante es esto, poner el foco en las necesidades, en cubrir las necesidades de los equipos y de las personas para que puedan desarrollarse, ¿no? Y sobre todo, pues compartir las decisiones que se toman en cada uno de los equipos, ¿no? Que la información fluya a través de la organización. Para mí esto es lo básico. Todo lo demás, pues tiene quizás un papel más secundario.
Claro, y compartís mediante pues información, puede ser una newsletter semanal, informando de las decisiones de cada departamento, hay reuniones de departamento, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo comunicáis internamente las decisiones que
bueno,
se están tomando?
Lo básico es que los equipos funcionen y para esto pues hay que hacer coach en estos equipos, hay que tener tanto personal especializado para que detecten los problemas de funcionamiento, que a veces pueden ser problemas personales, problemas de coordinación, problemas de liderazgo, en fin, hay que detectar los problemas y buscarle solución. Y a nivel tecnológico, pues dotarlos de las herramientas punteras, ¿no? Pues desde tener una red social interna que funcione, desde poder compartir en la nube pues toda la documentación necesaria para poder trabajar, de dotar pues de herramientas de comunicación como la que estamos nosotros conectándonos ahora, que los equipos pues puedan reunirse o presencial o virtualmente con las mejores condiciones posibles, en los entornos productivos pues también de dotarlos de cubrir las necesidades de que se pueda trabajar preservando la salud y la integridad física y bueno y en definitiva es un cúmulo de cosas. Nosotros aquí lo que hemos desarrollado es un plan Life, que podéis encontrar información de él en nuestra memoria de responsabilidad social y en nuestra página web, que es un plan muy ambicioso, precisamente poniendo el foco en las personas y en la salud y la integridad en el entorno, en todos los entornos laborales, en todos los centros de trabajo.
Como veo, Rafa, desde tu punto de vista, al final la transparencia, comunicar las decisiones, cómo se está llevando las riendas de Vicky Foods, pues es un placer poderlo compartir contigo. Seguramente en todas las decisiones dentro de las corporaciones siempre, de vez en cuando, casi siempre hay resistencias por alguna parte. Ya puede ser por la familia, ya puede ser por algún otro departamento, ya puede ser por dirección. ¿Cómo habéis lidiado con alguna de las resistencias en, pues, por ejemplo, en la toma de decisión de ser más transparentes, de ofrecer más feedback, de dar más libertad a los equipos?
Bueno, es complejo. Cuando quieres hacer un cambio cultural, y sobre todo si tiene mucho calado, pues es difícil. Entonces, pues bueno, yo, si te he de ser sincero, no sé cómo lo hemos hecho. Lo que sí sé es lo que ha costado y lo mucho que nos queda por hacer, ¿no? Y este cambio cultural pues supone, pues claro, cuando tienes una organización de un cierto tamaño, tienes que hacer mucha pedagogía, intentar convencer más que imponer. Tienes que buscar esos líderes que te ayuden en cada equipo o en cada proceso que quieres implantar y dar pues mucha información. Evidentemente, compartir la información, tanto si es buena como si es mala, pues ser transparentes e intentar pues entre todos fijar la estrategia que queremos, dónde queremos que vaya la compañía, ¿no? Si al final compartes la decisión, pues yo creo que es la mejor manera de que vayamos todos juntos, ¿no?
Claro.
Por aquello de que se llega que trabajando solos, pues podemos ir más rápido, pero si trabajamos juntos, pues iremos más lejos, ¿no? Yo creo que en este caso lo que se trata es de ir más lejos, bueno, con un cierto ritmo. No se trata de ir lentos, pero se trata de que cada paso que demos, pues sea un paso firme, ¿no? Y aquí yo creo que todo lo que hemos hablado, pues es básico, ¿no? De empoderar esos equipos y de dar capacidad a las personas en la toma de decisiones.
Uno de los principales riesgos de ofrecer ese, empoderar esos departamentos es un poco el freestyle, ¿no? Que se dice que cada uno haga un poco lo que quiera, ¿no? Que dentro del caos puede llegar a pasar. ¿Eso os ha pasado en algún momento y si os ha pasado, cómo lo habéis lidiado?
Bueno, lo primero es que cuando tomas una decisión, tanto en el comité de dirección, en el consejo o en cualquier equipo, pues tienes que valorar el riesgo. Si el riesgo es muy elevado, pues lógicamente habrá que tomarse las precauciones adecuadas. Muchas veces puede ser un riesgo financiero, puede ser un riesgo para la salud de los consumidores, para la salud de las personas, para la salud de los empleados. A nosotros nos ha pasado de todo. Hemos tenido incendios, hemos tenido, bueno, nos ha pasado, bueno, a lo largo de la historia de la empresa, hemos perdido clientes muy importantes y hemos tenido que rehacer el mercado, hemos tenido problemas con productos, o sea, nos ha ocurrido de todo. Yo creo que lo que hay que tener siempre presente es ese riesgo, intentar acotarlo en la medida de lo posible y a partir de ahí, pues permitir que las personas tomen decisiones, ¿no? Fijando ese marco de trabajo. Desde luego, acotar el riesgo muchas veces es difícil. Sin riesgo, pues no hay oportunidades, pero si queremos aprovechar las oportunidades, pues tenemos que ser capaces también de acotar de alguna manera el riesgo. Mi padre no lo hizo en su día y estuvo a punto, pues, de desaparecer como empresa. ¿Por qué? Pues porque bueno, pues había tomado un riesgo financiero mucho más elevado de lo que el negocio era capaz de soportar, ¿no? Esto ha ocurrido a muchas empresas, lo hemos visto en las crisis también recientemente. Entonces, mi madre ahí pues tuvo la visión y el carácter de nunca más depender en sus decisiones de un riesgo financiero que no pudiera controlar. ¿Por qué? Pues porque puedes tener una capacidad de crecer, pero también puedes tener la capacidad de desaparecer si las cosas no salen de la manera prevista, ¿no? Y esto suele ocurrir cuando inicias un proceso, un producto nuevo, una empresa nueva. Es mucho más fácil que ocurra un fracaso que tengas un éxito disruptivo como las glorias, como los pandorinos. Bueno, esto te sale, pues como he dicho, uno entre 100, ¿no? Entonces, claro, si vas a tener riesgo, pues tienes que medirlo y que cuando desarrollas ese producto nuevo, nosotros invertimos muchos recursos para lanzar los pandorinos. Una línea de producción nueva, mucha investigación, bueno, un año, más de un año de trabajo. Pudo salir mal, pues si hubiera salido mal no hubiera pasado nada porque los recursos que habíamos invertido pues no ponían en riesgo la continuidad de la empresa.
Hablabas de rehacer el mercado. Una de las estrategias de Vicky Foods es la internacionalización. Por lo que tengo entendido, en los años 80, pues al final el cambio de la peseta al euro fue una pérdida de ventaja competitiva a nivel, pues, a nivel de precio, ¿no? Porque al final hacía encarecer las operaciones. Al día de hoy, la facturación internacional hasta 2008 se fue reduciendo hasta llegar al punto que la factura internacional era del 2% de vuestra facturación. Entonces, por lo que tengo entendido, hicisteis una decisión estratégica de volver a salir y poner el foco en la internacionalización. ¿Cómo fue ese proceso de decisión? ¿Por qué escogisteis los países que escogisteis? ¿Cómo lo hicisteis?
Bueno, efectivamente, en el 2008 el Consejo de Administración decidió un cambio de rumbo. Hasta entonces, pues la internacionalización o la exportación, más bien, pues era una estrategia de oportunidad. Cuando encontrábamos pues algún cliente o algún mercado en el que surgía la oportunidad de vender algún producto sin demasiada inversión, pues lo abordábamos. Pero claro, sin inversión pues tampoco hay compromiso por parte del cliente. Y este yo creo que era el mayor problema que nos encontrábamos, ¿no? En los 90 se abrió un mercado enorme. ¿Por qué? Pues porque España, con la incorporación a la Comunidad Europea, pues se le abrieron las fronteras. Éramos un país muy competitivo porque, bueno, nuestra moneda pues era casi, su valor era irrisorio comparado con las monedas fuertes en Europa, el marco, la libra. Bueno, eran monedas pues muy 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 fuertes y la nuestra pues no nos permitía vender a unos precios muy competitivos, y aunque nuestros productos pues no fueran de una primera calidad, cuando llegábamos al mercado pues empezábamos a tener nombre como alimentación marca España, ¿no? Los productos, sobre todo de muchos visitantes o turistas extranjeros que visitaban nuestro país, pues nos conocían, y a partir de ahí pues teníamos la oportunidad de vender fuera. También el acudir a ferias internacionales pues nos daba daba esa oportunidad. Sin embargo, pues el no invertir nos hacía que, tanto como crecía la venta, pues en poco tiempo nos surgía competencia local en esos países o competencia de otros, incluso de otros fabricantes españoles, y claro, el valor pues se iba perdiendo, ¿no? Y esto pues fue todavía más acuciante cuando con la entrada del euro. Con la entrada del euro, pues nuestro país en este sentido perdió mucha competitividad y claro, a nosotros nos complicaba más la vida pues el salir fuera, sobre todo también porque en España nos iba muy bien. En España teníamos clientes muy importantes que nos aportaban crecimiento y bueno, pues como aquello era un poco más complicado o no sabíamos hacerlo más que no habíamos encontrado la manera de dar con ese con esa estrategia de crecimiento internacional, pues no lo hacíamos. ¿Qué pasó en 2008? Pues que cambiamos el rumbo, pensamos que la internacionalización era una oportunidad, no era una amenaza ni era algo complicadísimo, sino que era una oportunidad enorme de pensar que en otros países pues podíamos tener un crecimiento importante y lo que hicimos fue poner el foco en aquellos países en los cuales pensábamos que podíamos tener un impacto significativo. Países de nuestro entorno que ya conocíamos, estamos hablando pues del norte de Italia, de África, estamos hablando de Francia, Portugal, Reino Unido, Italia, países en los que ya vendíamos desde hacía más de 15 años, pero que por falta de inversión en recursos pues no teníamos un impacto significativo. Y este cambio de estrategia fue lo que nos permitió crecer. Decidimos que había que tener una fábrica en otro país y nos pusimos también a ello. Empezamos a conquistar el mercado pensando en el cliente de ese mercado, en el consumidor de ese mercado y desarrollando productos ad hoc específicos para cada uno de los mercados. Y claro, esa estrategia pues nos funcionó mucho mejor que lo que habíamos hecho hasta entonces. Y mira, a partir de ahí vino la crisis, el mercado español se complicó mucho y, sin embargo, pues la estrategia de internacionalización pues prácticamente ha sido la que nos ha permitido crecer más en la última década.
Como decías, la alimentación va muy ligada a la cultura. Entonces, ¿cómo hacíais para buscar ese alimento que creíais que iba a triunfar en cada uno de los países? ¿Y cómo escogíais los países? ¿Hacíais un DAFO? ¿Qué tipo de análisis hacíais para determinar ese es el país que tiene mayor potencial mayor potencial de crecimiento?
Bueno, lo primero es que nuestros productos, tanto de bollería y pan, que es los que fabricábamos básicamente en 2008, pues viajan mal. Son productos perecederos, voluminosos y de un valor pues relativamente bajo. Entonces, como viajan mal, no podíamos plantearnos pues llegar muy lejos para poder hacer un test de mercado. ¿Qué nos planteamos? Pues en los países de nuestro entorno, aquellos en los que con una menor inversión pues podíamos obtener un mayor retorno. Pensando en Europa, pues eran mercados maduros donde ya había mucha competencia. Pensando en el Magreb, ¿no?, en el norte de África, pues eran mercados donde había más oportunidades, aunque había también más riesgos, riesgos políticos, riesgos de cambio. Sin embargo, bueno, como teníamos conocimiento de los mercados, sobre todo en Argelia, pues en los 90 habíamos vendido mucho. Lo que pasa es que lo hacíamos pues de una manera irregular, sin una posición de mercado sólida. Sin embargo, pues empezamos a movernos y allí donde encontramos un socio que nos gustaba, ¿no?, con el que congeniamos, pues fue el país donde decidimos empezar a tener una estructura propia. Y esto ocurrió en Argelia, ocurrió porque en una feria alimentaria, creo que fue en 2010, me parece recordar, bueno, pues tuvimos un contacto con un argelino y de ahí pues viajamos a Argelia, de ahí vimos que en el mercado pues podíamos desarrollar productos con una cierta facilidad, empezamos a hacer un test de mercado, el potencial socio tenía una empresa de distribución y conocía muy bien los entresijos de ese mercado y bueno, fue un caballo ganador porque realmente fue empezar a poner el foco, como digo, en el mercado, a estudiar los precios y la oferta adaptada al mercado, ¿no? Por supuesto, pues con todos los productos, con el packaging, pensando en el consumidor argelino, con los precios también orientados a ese mercado. En algunos productos, pues prácticamente estábamos cambiando dinero, pensando pues que en algún día, si montábamos ahí una fábrica, pues los costes mejorarían, como así ha sido. Entonces, en fin, en definitiva, lo que hicimos fue desarrollar una estrategia de largo plazo, ¿no? ¿Dónde queríamos estar en ese país dentro de 10 años, ¿no? Evidentemente, no salió todo como esperábamos, pero yo diría que más del 50% acertamos, y el hecho hoy es que, por ejemplo, pues en Argelia somos la marca líder en bollería y tenemos una posición en el mercado muy, muy relevante, ¿no? Es algo pues que lo hemos conseguido gracias a poner el foco, como digo, en el país, en el consumidor local y en la manera de llegar al cliente con la distribución adecuada, adaptada a ese mercado.
¿Crees que lo habríais conseguido sin el partner argelino el que tenía la compañía de distribución, si no me equivoco, distribución de quesos?
Bueno, habríamos encontrado otro partner, seguro. O sea, ¿por qué? Pues porque una vez que tienes la decisión, prueba y error. Hombre, tuvimos la suerte de encontrar un partner genial, una empresa familiar como la nuestra, con los cuales pues congeniamos tanto que hasta nos vamos de vacaciones juntos a veces. Bueno, pues encontrar con un partner es difícil, pero bueno, cuando pones ganas, esfuerzo y voluntad de hacerlo, y estás dispuesto también a perder una parte o sea, o a ceder una parte de tu negocio, pues yo creo que se puede encontrar, ¿no? O sea, es un cambio cultural.
Claro.
Evidentemente, pues la cultura no es la misma que la española, tienes que adaptarte a la cultura, es evidente. O sea, lo que no puedes es ir con una mentalidad española o europea a un país con una diferencia tan grande como pueda ser Argelia. Entonces, bueno, pues tienes que adaptarte a la necesidad, a la idiosincrasia de ellos, evidentemente.
Y a nivel idioma, ¿hablas francés, por ejemplo, Rafa?
Bueno, yo tuve la suerte de estudiar francés en el instituto y entonces,
Vale.
bueno, lo chapurreo y me defiendo, ¿no? El inglés siempre ha sido mi asignatura pendiente. He ido, bueno, durante 15 años o 20 a clases de inglés y todavía me cuesta. El francés, la verdad es que es mucho más fácil, pero bueno, en Argelia, aparte de francés o inglés con el que hablamos con nuestros socios, se habla árabe y en el árabe sí que te puedo asegurar que no entiendo ni media palabra, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que aquí hubo un cambio cultural enorme dentro de nuestra empresa. Cuando tomamos esta decisión, pues montamos prácticamente una academia de idiomas en nuestra compañía, donde damos clases de francés y de inglés regularmente a un montón de personas. Cualquier persona de la empresa que quiera aprender un idioma, pues le damos muchas facilidades y además hemos incorporado también personas que hablan árabe, personas pues de otras nacionalidades, ¿no? Y
Claro.
realmente pues el cambio ha sido un cambio cultural de un calado enorme dentro de nuestra compañía.
Claro. Al principio de la entrevista has dicho pues, el cambio de foco del producto al consumidor, que en algunas frases dices que a veces os lo habíais dejado pues aparte, ¿no? No os estáis fijando en el consumidor, os estáis fijando en el producto, en el cambio cultural que hicisteis, os focalizasteis en el consumidor y lo introducisteis en el proceso de toma de decisiones. Entonces, ¿cómo fue este cambio y cómo introducís al consumidor en el proceso de toma de decisiones?
Bueno, esto es una situación compleja, ¿eh? Porque nosotros no tenemos tiendas físicas, no llegamos directamente al consumidor, salvo una parte muy pequeña, pues a través de la venta online, que es además de una incorporación reciente. Sin embargo, hay maneras de llegar al consumidor, ¿no? Bueno, cuando no había redes sociales, pues lo hacíamos a través del packaging y a través de la comunicación directa o indirecta. Pero bueno, con la aparición de las redes sociales, pues la verdad es que la oportunidad de conversar directamente con muchos millones de personas está abierta, ¿no? Y nosotros intentamos desde el minuto cero, pues empezar a posicionarnos ahí, ¿no? A escucharles, a recibir opiniones buenas y malas, ¿no? Y lo que hay que hacer, pues, es aprender de ello, intentar, pues, poner el foco cuando tomamos las decisiones de cambios de productos, de cambios de packaging o de cambios de formatos, pues pensar también en la opinión de los consumidores. Y bueno, lo que hemos hecho ya más recientemente ha sido lanzar una plataforma que la llamamos Wikifooders. Es una plataforma de co-creación con consumidores donde lanzamos retos y donde tenemos pues un montón de aportaciones de aquellos early adopters, ¿no? Aquellos consumidores más frikis, ¿no? Que les gustan más pues las tendencias o los nuevos desarrollos de productos y nos ayudan pues a co-crear, ¿no? Ahí damos premios. Bueno, la verdad es que esta es una parte de incorporación reciente y que todavía pues estamos trabajando mucho en ello, pero vamos, hoy lo que es evidente es que hay herramientas de comunicación suficientes para conectar con los consumidores y lo que hay que hacer y lo que tenemos que ser capaces es de sacar el máximo partido de ellas. Yo, de hecho, pues intento ser muy activo en las redes sociales pensando en que ese cambio cultural, cuando queremos una empresa o una marca de gran consumo, pues tenemos que tener al consumidor en nuestra mente y no solo como marca, sino como personas, ¿eh? Porque al final el consumidor quiere saber quién está detrás de la marca y esto es muy importante, ¿eh? No dar una conversación impersonal, ¿no? Cuando entras y te sale un chatbot o un robot contestándote de algo, pues te genera una impresión muy negativa, ¿no? Cuando te sale que es Rafa, que es el CEO, que te sale Chimo, que es el responsable de calidad, o José Vicente, que es el responsable de responsabilidad social, pues te genera mucha más empatía, mucha más cercanía, y yo creo que esto es lo que hay que hacer, poner a las personas también, darles visibilidad para que los consumidores sepan pues qué es lo que hay detrás de las marcas y nos ayuden pues con sus ideas, con sus opiniones, a mejorar. Yo creo que se trata de esto y que hoy hay muchas herramientas para poder gestionar esa comunicación.
Mejorar y definir las prioridades. Antes has dicho que las tres principales prioridades eran salud, sostenibilidad y responsabilidad social. Entonces, dentro de estas tres prioridades, cuando decisteis que eran estas tres prioridades, ¿eran las únicas que teníais? ¿O cómo fue el proceso de filtraje? Es decir, ¿realmente son estas tres donde nos hemos de focalizar?
Bueno, cuando empezamos a desarrollar una estrategia de responsabilidad social, nos dimos cuenta que había que cambiar el foco también en de nuestra estrategia. ¿Por qué? Pues porque pasamos, como te decía antes, de poner el foco en el producto a poner el foco en el consumidor, ¿no? Primero en el cliente y después en el consumidor. Y claro, cuando empiezas a poner el foco en consumidor, te das cuenta de que muchas veces las necesidades no son solo de tener un buen producto a un precio competitivo o un buen servicio. Hoy los consumidores van mucho más allá, ¿no? Y lo que tenemos que hacer como marca y como organización, pues es si queremos realmente poner el consumidor en el foco, en el centro de nuestra estrategia, pues pensar que es poner a las personas en el centro, ¿no? Como dicen, hoy las organizaciones modernas, ¿no? Hay que poner a la persona en el centro de la organización. Y de eso se trata, de ver cómo somos capaces de implementar una estrategia que lo haga. Y por ello, pues las tres S's, ¿no? Salud. ¿Por qué salud? Pues salud desde el punto de vista de mejorar la calidad nutricional de los productos que elaboramos, pero también salud laboral de pensar que si ponemos el foco en la salud también vamos a ser más eficaces a la hora de conseguir nuestros logros. Evidentemente, si tenemos personas con más salud, pues nos van a aportar más que si tenemos personas en las que no somos capaces de cuidar ese aspecto tan importante, ¿no? En la sostenibilidad, pues lo mismo. Al final, la sostenibilidad también es eficiencia. Si aprovechamos mejor los recursos naturales, producimos menos residuos, pues también nos gastamos menos. Si consumimos menos energía, pues también nuestros procesos son más competitivos. En definitiva, sostenibilidad y eficiencia van de la mano, pero también hay que cuidar el medio ambiente, pues Si algo ha puesto de relevancia la pandemia es el valor de los envases a la hora de conservar los alimentos. Sin embargo, pues todos hemos visto muchas imágenes de cómo los plásticos pues están perjudicando el planeta de una manera brutal. Pues bueno, nosotros precisamente con el foco en esto, pues decidimos dar un giro radical a nuestra estrategia y cambiar nuestros envases por envases biodegradables. Esto nos supuso un desarrollo enorme, pero bueno, poco a poco pues empezamos también a recoger nuestros frutos. Y en la responsabilidad social pues ocurre lo mismo. O sea, la sociedad quiere que las marcas nos ocupemos también de tener un impacto social positivo. Y esto hay que tenerlo claro. Y tenerlo claro pues es ponerlo también en el presupuesto del negocio. No nos queda otra. ¿Y cómo hacerlo? Pues evidentemente ponerlo en el foco. Pues nosotros lo que hicimos fue, dentro del comité de dirección, pues tener un área exclusivamente dedicada a la responsabilidad social, porque era la única manera de cambiar la cultura. Cuando empezamos con la internacionalización hicimos exactamente lo mismo. Tuvimos un área dentro del comité de dirección exclusivamente dedicada a la internacionalización para que fuera importante. Pues si algo quieres que sea importante, pues lo tienes que poner en el foco y también dedicar recursos a ellos, ¿no? Desde el consejo, desde el comité de dirección y en todos los sentidos.
En todos los sentidos. Ya entramos en la parte final de la entrevista, ya entramos en una parte más personal. De toda tu larga carrera profesional, Rafa, ¿cuál ha sido el momento más bonito o más importante que puedas recordar?
Bueno, yo he tenido muchos momentos bonitos, dulces, y bueno, pues hoy no puedo hacerlo de otra manera que recordando a mi madre. Mi madre ha sido todo para mí, ha sido todo para la empresa, y trabajar con ella pues ha sido difícil, pero ha sido todo un lujo. Mi madre era una persona con unos valores y con un carácter enorme, una persona entrañable, muy querida por todos los empleados, y la verdad es que trabajar con ella pues ha sido todo un lujo, aprender de ella, y lo que siento y lamento pues es que se nos haya ido, y que bueno, pues nos ha quedado su enorme legado de liderazgo y valores, y haberlo podido aprender y compartir con ella, pues la verdad es que para mí pues yo diría que me ha llenado una parte muy importante de mi vida, tanto familiar como profesional.
Y la representación de Vicky, ¿no? Que es
efectivamente, claro, el homenaje que le hicimos hace 2 años cambiando el nombre de la empresa. Bueno, yo creo que es un sentimiento generalizado dentro de nuestro equipo el valor que Vicky representa para toda la organización, para todas las personas que hoy componemos Vicky Foods.
Qué bonito. Y más en el día a día. ¿Cómo te estructuras tu día, Rafa? Quiero decir, me imagino que debes tener muchas reuniones, mucha responsabilidad, muchas decisiones que tomar. ¿Cuál es tu rutina del día a día?
Bueno, más bien todo lo contrario. Como ya te he dicho, pues las decisiones las toman los equipos, así que yo tomo muy pocas decisiones, más allá de decidir pues con quién tengo una entrevista y con quién no, y ya ni eso, porque lo decide nuestro departamento de comunicación muchas veces, y me dice: Rafa, con este sí o con este no. Entonces, claro, pues las decisiones del CEO pues van más de... hoy de ayudar, de comprender, de intentar ponerme en la posición de los líderes, de los buenos líderes y buenos equipos que tenemos, y de intentar empoderarles, ¿no? Y de pensar también pues que tengo también 3 hijos incorporados a la empresa, un sobrino que no sé si se incorporará o no, pero que bueno, que la tercera generación está pidiendo la hora. Y que habrá que pensar también en ese relevo generacional de una manera seria y ese es hoy mi mayor ocupación o preocupación, ¿no? Pensar en ese relevo generacional es lo que digamos que hoy me quita muchas veces el sueño, ¿no? Cómo hacerlo de la mejor manera posible para que ese testigo pues se quede en las mejores manos y que todas las personas que hoy componen Vicky Foods pues se sientan comprometidas también con los nuevos líderes que tengamos en el futuro.
A nivel de política de sucesión, hay grandes corporaciones familiares que tienen una política muy, muy establecida, a nivel de generaciones, etcétera. ¿Vosotros tenéis este tipo de políticas o también es un poco según el momento, según la sensación, según el papel que y el liderazgo que están cogiendo esta nueva etapa de la familia?
Bueno, nosotros hemos trabajado mucho en los últimos años en todo esto. Tenemos un consejo de familia, un protocolo familiar, un consejo de administración con consultores externos, en fin. Yo creo que los deberes en este sentido, solo en este sentido de ocupación, pues los hemos hecho. Sin embargo, yo creo que lo más importante es ser capaces de trasladar esos valores y esa capacidad de liderazgo que a nosotros, a mi generación, nos ha trasladado Vicky, pues ser capaces de trasladar ese legado a la tercera generación. Y para eso, pues yo creo que no hay ningún manual, porque depende muchas veces de las personas, depende de lo que hemos vivido como familia, y eso es imborrable, eso genera una huella que no puedes cambiar. Entonces tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias, tanto del mercado, de los cambios disruptivos que estamos viviendo, como de las capacidades que tienen los integrantes de la nueva generación. Y con esa amalgama, pues intentar dejar por lo menos, como digo, el marco, los valores y ese legado de liderazgo que en el cual ellos pues sean capaces de tomar sus propias decisiones en el mejor sentido. O sea, lo que no podemos hacer ni debemos de hacer es decidir por ellos. Yo creo que nosotros nos corresponde cederles el testigo en las mejores condiciones, pero a partir de ahí quienes tienen que correr en la dirección que quieran, pues desde luego que han de ser ellos, y lo que yo creo que haríamos muy mal es marcarles los pasos, las zancadas o lo que tienen que hacer. Yo creo que tienen ya suficiente capacidad y recorrido como para poder hacerlo, ¿no? Nuestra decisión tiene que ser decidir el momento más adecuado, y a partir de ahí pues saber dar un paso atrás, que yo creo que es ley de vida, ¿no? Y es lo que nos corresponde pues a la generación que sale, ¿no? Saber cuándo es ese momento y hacerlo pues en las mejores condiciones y dejarlo en las mejores manos posible.
Con toda la experiencia, ¿qué le dirías al Rafa de 18 años?
Bueno, le diría tantas cosas, pero bueno, recordando a Vicky, recordando a mi madre, pues lo que le diría es que escuchara mucho a su madre, que sabe muchas cosas, que tiene una experiencia enorme, y que yo, pues si de algo me arrepiento es de no haberla escuchado bastante, ¿no? No de haberle hecho más o menos caso, porque bueno, al final, como digo, la nueva generación, y en este caso me correspondía a mí también hacer cosas nuevas y tener mi estilo, ¿no? Pero sí que es verdad, pues que escuchar más, yo creo que ha sido algo que ese Rafael o ese Rafa de 18 años, pues tendría que haber hecho.
Mil gracias por tu tiempo, Rafa. Ha sido un auténtico placer, una lección maestra del sector de la alimentación, de la dirección, de cómo las nuevas compañías han de tirar hacia adelante. Mil gracias por tu tiempo, Rafa.
Muchísimas gracias, Joan. Ha sido un placer enorme, de verdad, y también de aprendizaje con todas estas reflexiones. Así que espero pues que pueda ser de utilidad para los oyentes. Y nada, un cordial saludo a todos desde esta cámara y desde este micrófono. Hasta pronto.
Chao. Hasta pronto, Rafa. Un abrazo. Adiós, gracias. A todos los que nos estáis escuchando, recordad que os podéis suscribir al podcast a través de vuestra plataforma preferida, ya sea Apple Podcasts o Spotify. Si queréis escribirnos un correo con vuestros comentarios o preguntas, lo podéis hacer hablando con líderes@novicap.com. Yo soy Joan Rovira y esto ha sido Hablando con Líderes.